¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta retransmisión especial de la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago que hacemos desde las emisoras de COPE más Galicia. Antes de nada, te recuerdo que si quieres escuchar los deportes, la retransmisión de los Juegos Olímpicos desde Japón, desde Tokio, puedes hacerlo en las emisoras FM, Onda Media, de las diferentes ciudades gallegas, también a través de internet, en cope.es o en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. Aquí en COPE más tenemos por delante dos horas de tradición, de solemnidad, de emoción en esta ofrenda al apóstol Santiago que va a hacer personalmente el rey Felipe VI. Para que te hagas una idea de la historia que tiene esta ceremonia, la ofrenda nacional al apóstol Santiago se celebra aquí en Santiago, en la catedral, desde 1643, cuando reinaba Felipe IV. Antes de nada, también un saludo de quien te habla, Alberto Varela, y de José Carlos Alonso, padre José Carlos Alonso, que estará también con nosotros en esta retransmisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Feliz día del apóstol Santiago, patrón de Galicia, patrón de España y patrón de las Españas. No podemos olvidar que hay 148 lugares en el mundo que llevan el nombre del apóstol. Muchos conocidos: Santiago de Compostela, Santiago del Estero, Santiago de Cuba,
Santiago de Chile,
Guayaquil, Filipinas, en las Españas, pero no solo en las Españas, también en Haití hay lugares dedicados al apóstol. Por tanto, es un día grande, un día de fiesta para nosotros los gallegos, para nosotros los católicos, pero para todo el mundo en general.
Estamos en la Plaza del Obradoiro también. Vamos a ver, la pandemia pues está condicionando todo en la vida, también esta ceremonia de la ofrenda nacional al apóstol Santiago. En la Plaza del Obradoiro hay menos gente de la que habría pues en condiciones normales. Allí está Patricia Iglesias en la Plaza del Obradoiro. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ambiente hasta ahora y a punto de empezar. Estamos viendo a la patrulla Águila que está sobrevolando ahora mismo Santiago de Compostela.
Nosotros aquí todavía no la vemos, Alberto. El cielo sobre la Plaza del Obradoiro está repartido, hay bastantes nubes. De hecho, casi te diría que aquí parece que está como queriendo amenazar un poquito de lluvia. Se nos ha cubierto un poquito y no vemos todavía a la patrulla Águila. Estamos esperando la entrada. En unos minutos está prevista esa ceremonia civil de recibimiento a sus majestades los reyes. Y a la princesa de Asturias y a la infanta doña Sofía. Como decías, mucha menos gente de la que habría en una celebración que no estuviéramos, como estamos todavía saliendo de la pandemia.
Poquita
muy
gente
expectantes.
En el Obradoiro,
sí.
Bueno, es lógico. Estamos viendo pancartas, por ejemplo, de Viva el Rey. Hay poquita gente, pero sí hay un pequeño aforo que sí que ha podido pasar a la Plaza del Obradoiro.
Sí, poquita gente y esperando la llegada de los reyes. Y eso sí, nos hemos encontrado, Alberto, muchísimos peregrinos, porque esta vez el fin de semana de llegada previo al apóstol ha sido ya de llegada de peregrinos con cifras previas a la pandemia. La jornada de ayer del 24, te diré, que ha sido ya de más de 2.000 peregrinos, 2.026, 2.026 compostelas que se entregaron, que son cifras que superan ya las del 24 de julio de 2019, cuando no habíamos oído, ni esperábamos, ni sabíamos nada de coronavirus ni nada parecido. De camino aquí a la Plaza del Obradoiro he podido hablar con mucha gente en las puertas de la oficina del peregrino. Por ejemplo, estaban un grupo de peregrinos franceses. Había muchos peregrinos franceses esta mañana por las calles de Santiago. Me he encontrado con un grupo que llevaba 26 días nada más y nada menos en camino. Una joven, por ejemplo, Inés, que me contaba que había hecho el camino en parte porque se lo había encargado su abuela, una mujer que vive en Bayona, en la Bayona francesa.
La francesa, ¿no?
La francesa, y que le había encargado que se pusiera en camino con ella, por ella, y tenía la esperanza de poder hacer alguna referencia a su abuela hoy en la catedral. Yo le decía que no estaba yo muy segura si hoy sería a lo mejor el día de poder acceder a la catedral y poder hacer alguna mención a su abuela, pero bueno, ella tenía la esperanza de poder hacerlo. A ver si podemos escuchar un momentito de lo que me contaba Inés.
Lo hizo por ella. Ella te animó, te dijo, oye, me gustaría. Me ha dicho que debo de poner un pequeño parabrás para allá en la catedral. Uh-huh. Así. ¿Y lo vas a hacer? Hoy voy en la catedral para allá, sí.
Ajá. ¿Que vas a participar en la Eucaristía entonces?
No sé.
No sé ahora.
Vale. ¿Dónde vive tu abuela?
Venía con
pues los peregrinos, con... 2.000, más de 2.000 peregrinos en una sola jornada. La verdad es que se nota, supongo que se nota en Santiago, en las calles del centro de la ciudad, pues esta afluencia. 2.000 peregrinos son muchos peregrinos para un solo día, que querían estar pues justo hoy en el Día del Apóstol en la capital de Galicia.
Sí, sí, y además muchos grupos y muchas muchos grupos de familias. Me encontré también con Irene. Irene hizo el camino en los últimos 6 días desde Sarria, en su caso, venían desde Madrid, y hizo el camino con su sobrino, con su hijo, 2 adolescentes. Venían además, me llamó mucho la atención.
Está llegando, creo que su majestad el rey, ahora mismo, a la plaza del Obradoiro, están llegando los coches. Perdona que te interrumpa, Patricia.
Sí, sí, claro.
Están, a ver, sí, efectivamente, su majestad el rey Felipe VI está bajando del vehículo oficial. Y Padre Alonso.
En un segundo coche viajan las infantas Doña Leonor, la princesa de Asturias, y la infanta Doña Sofía. Acompañan a sus majestades los reyes en esta primera parte de la ofrenda, bueno, de la fiesta del apóstol, con esta liturgia civil, donde prima pues el jefe del Estado, el presidente de la Junta, autoridades.
Está ahora saludando el rey Felipe VI a las autoridades, al presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Parlamento.
Y van ahora pues a presidir este pequeño desfile, van a revisar las fuerzas que acompañan este acto. Y una vez terminado este acto civil, comenzará propiamente el acto religioso, con la recepción del señor arzobispo don Julián Barrio en la Catedral de Santiago.
Con muchísimo simbolismo. Decías, Patricia, muchos peregrinos hoy en Santiago, y habías hablado con alguien más.
Sí, decía que muchos me he encontrado en familia y recogía el testimonio de Irene, que venía con su hijo y con su sobrino, con unas camisetas con un corazón. Les preguntaba yo que por qué esas camisetas con corazón, y ya nos lo explicaba.
¿De dónde habéis venido?
De Madrid.
Madrid, dime tu nombre.
Mi nombre es Irene.
Irene, que vinisteis en grupo, bueno, veo que
venís los tres.
Los tres. ¿Y ese corazón en vuestras camisetas?
Pues es una camiseta que hicimos dedicada a mi hermano, que falleció hace 3 años, y en recuerdo a él, pues nos la hemos puesto para llegar a Santiago.
Bueno.
Así que...
¿Estaba previsto... ¿Cómo se llamaba tu hermano?
Antonio.
Antonio. ¿Estaba previsto llegar el Día del Apóstol o todo se confabuló?
En un principio pensábamos haber llegado hoy, pero pensando que iba a haber mucha gente y para aprovechar el fin de semana, lo organizamos para llegar ayer.
Alberto, creo que lo estáis escuchando de fondo, está sonando el himno porque
España,
en este momento justo pues están llenas las autoridades aquí en la plaza del Obradoiro, el rey, la reina y las infantas.
De esta primera parte del acto civil, pues es un acto de la ciudad de Santiago que recibe a su majestad el rey. Por eso le han entregado este bastón, el símbolo de la alcaldía, ¿no? Del primer edil. Y veo que luce en su solapa una versión, bueno, estos son de oro, sabes que es una gran medalla, que una de los máximos galardones que tiene la corona, y que pues tiene una versión reducida, que es la que lleva la solapa su majestad.
Te recuerdo que estamos en esta retransmisión especial en las emisoras de COPE más Galicia de la ofrenda nacional al apóstol Santiago. Si quieres seguir los Juegos Olímpicos, puedes hacerlo en las emisoras COPE FM y Onda Media de toda Galicia, también a través de internet en cope.es y en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. En la plaza del Obradoiro, el rey va a pasar ahora revista a las tropas, que están preparadas. De hecho, Patricia está ahora mismo pasando revista a las tropas.
Sí, justo en este momento el rey Felipe VI está pasando revista a las tropas. Están ubicadas delante del Pazo de Raxoi, enfrente de la Catedral de Santiago. Y bueno, las autoridades están ubicadas delante del Ayuntamiento de Santiago, viendo hacia la Catedral de Santiago. mientras suena la banda de la Brilat. Estaremos dispuestos aquí pues hasta las 12:20 más o menos, que es el momento en el que está previsto que accedan por la puerta de la catedral ya hacia el interior del templo, donde tendrá lugar, empezará la ceremonia ya religiosa.
Es un momento muy simbólico, es un momento en el que el rey, que va a hacer la ofrenda personalmente, y el arzobispo, Monseñor Don Julián Barrio, con las autoridades religiosas, entran a la catedral, porque ahí cuando están pasando por el pórtico de la gloria, Padre Alonso, suenan las chirimías, que yo te quiero preguntar qué es eso de las chirimías, que son muy, muy jacobeas.
La verdad que es un instrumento de capilla, un instrumento muy propio de las capillas catedralicias en su momento, ¿no? Y que ahora solo se conservan a nivel eclesiástico en la Catedral de Santiago. La chirimía es un instrumento parecido al oboe, ¿no? Es un instrumento de viento. Ay, ¿me permites?
Está pasando la patrulla águila, sí, señor. Está pasando ahora por la plaza
ahora
del Obradoiro.
Sí, Alberto, ahora sí que hemos visto la patrulla águila desfilando por encima de la plaza del Obradoiro y dejando
formando
esa estela con los colores
de, España,
de
sí.
La bandera de España. Espectacular este paso de la patrulla águila, justo cuando el rey de España ha ido al encuentro del resto de la comitiva oficial.
Qué emocionante, sí,
y,
señor.
Sí, sí, y se ha juntado la comitiva.
Decía ayer el jefe de la patrulla águila que buscaba ese instante la foto con la catedral. O sea, no solo a la bandera española roja y gualda, no solo en el momento que el rey terminaba el desfile de las tropas, sino esa imagen con la catedral al fondo, ¿no? Pues lo han conseguido.
Ha quedado
de modo
muy
emocionante.
Bonito, muy, muy bonito y muy emocionante. Están ya las tropas preparadas. Hay un pequeño grupo de gente, ¿eh? Sí que es verdad que ahí al lado de la fachada del Obradoiro, pues un pequeño triángulo de afortunados. Que han podido seguir personalmente pues estos actos previos a la ofrenda al apóstol. Si estuviésemos en un año normal, pues habría mucha más gente en la plaza del Obradoiro, como es lógico.
Estaba antes la balconada, pues con los sacerdotes y los sacerdotes de la diócesis de Santiago, invitados, que estaban contemplando desde el balcón esta revista a las tropas. Pero ya veo que saben que va a empezar el acto religioso inmediatamente, se han retirado para formar la comitiva que acompañará al apóstol.
Y por cierto, la catedral luce espectacular. Estamos ahora en la plaza del Obradoiro, la fachada del Obradoiro, que ha tenido pues sus meses de andamios y de restauración complicada, pero la verdad es que ha valido la pena, porque la fachada del Obradoiro luce pues como nunca ha lucido, Patricia.
Sí, además los que hemos tenido la oportunidad de ver cómo ha sido la evolución y cómo ha ido, pues, como en capas de cebolla, ¿verdad? Cubriéndose y luego descubriéndose, ha sido un trabajo, ímprobo yo creo que el resultado ha sido precioso. El último paso ha sido la escalinata, hace pocas semanas, en el mes de junio, que ha quedado ya completamente restaurada la escalinata, la cripta. Que ha sido un trabajo conjunto y la verdad es que ahora, para esta fecha tan especial, poder disfrutar ya de toda la fachada descubierta, toda la catedral descubierta, es un espectáculo precioso. Ahora mismo la familia real ha hecho un posado delante de la prensa, que estamos aquí en la plaza del Obradoiro. Ha habido foto oficial también con la ministra Nadia Calviño, que estaba acompañando aquí al rey, el presidente de la Xunta también en este momento. Se han retirado ya y entendemos que, se va a formar ya la comitiva para preparar ese acceso, Alberto, al templo.
Uh-huh. Vemos al rey, don Felipe VI, a la reina Leticia, se están dirigiendo ahora al alcalde de Santiago, está también el delegado del gobierno, el presidente del parlamento, el presidente de la Xunta, todas las autoridades civiles. Y la princesa de Asturias y también la infanta Sofía, que acompañan a sus padres en esta ceremonia. Está también el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Y todas las autoridades. Será cuestión de minutos que se dirijan ya con las autoridades religiosas al interior de la catedral, pues para vivir esta ofrenda nacional al apóstol Santiago, que te recuerdo que tiene una tradición pues ya secular. Desde 1643 se celebra en la catedral de Santiago esta ceremonia. Reinaba entonces Felipe IV, y hoy, curiosamente, un Felipe VI va a ser quien haga esta ofrenda nacional.
Como todo el mundo sabe, es la ofrenda al apóstol se hace cada año, el día 25 de julio, pero solo el año que coincide con el domingo, es considerado año jubilar, año de fiesta, por un privilegio que le ha concedido pues la Iglesia, ¿no? El Papa. Uh-huh. Este año será doble, como todo el mundo sabe, sí, por culpa de la pandemia. Y esta edición, que sea el día propio del apóstol, en otros años hay siempre un delegado regio que en su nombre presenta la ofrenda, pero es propio que tanto en el Casa del Rey, su Augusto Padre, o cualquier otro jefe de Estado español, pues presida la ceremonia haciendo personalmente la ofrenda. Uh-huh. Y no nos ha defraudado, y su majestad Felipe VI, a quien nos acompaña hoy.
Hay que recordar las gracias jubilares, porque a veces hay ciertas dudas de qué tenemos que hacer si queremos conseguir las gracias jubilares, el jubileo, en Año Santo. Se requiere visitar la catedral y la tumba del apóstol Santiago recitando alguna oración, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Credo, u orando por las intenciones del romano pontífice, por el Papa. Recibir los sacramentos de la confesión. Esto puede ser 15 días antes o después de la Sagrada Comunión. 15 días antes o después de ir a la catedral. Y también la Sagrada Comunión. Y esta indulgencia es aplicable a los difuntos. Es decir, podemos pedir la indulgencia por alguien.
Personalmente aplicar a los difuntos. Mm. Muchos se piensan que es necesario pasar por la Puerta Santa.
No, sí, hay cierta confusión.
No es necesario. La Puerta Santa es un símbolo que se abre. Es igual que con Fátima, cuando fue el centenario, se hizo aquella Puerta del Perdón, que no era más que dos columnas grandes por las que se pasaba. Igual que en el año 2000, el año jubilar de San Pedro Vaticano, ¿no? Pues ese año jubilar también se pasaba por la puerta, pero no es necesario. Lo que es necesario es lo que recordabas tú. Rezar por las intenciones del Papa, confesarse y comulgar 15 días antes, 15 días antes o después.
Uh-huh. Y también hay mucha gente, sobre todo gente mayor, o que dice, yo no puedo hacer el Camino de Santiago. Tampoco es necesario, es decir, pues si se puede hacer el Camino de Santiago, pues bien.
Eso pero... te va a la compostelana.
Claro.
Perdón, la Compostela.
La Compostela.
Me van a matar los compostelanos. La Compostela, perdón.
Estamos viendo ahora ya las autoridades se dirigen ya hacia la catedral. Será ahí pues donde se reúnan pues las autoridades civiles y religiosas en esta ofrenda al apóstol Santiago que vamos a retransmitir, que estamos retransmitiendo ya aquí en las emisoras de COPE más Galicia. Gracias, por cierto, a el departamento técnico también de COPE Galicia, al frente Jesús Reboredo, que hace posible pues que esta retransmisión llegue pues a su casa, a su coche o a su ordenador, porque cada vez nos escucha más gente también por internet.
Acabada esta liturgia civil, pues comienza la procesión, por llamar de alguna manera, procesión civil hacia la iglesia. Abren la procesión los maceros, ¿no? Acompañan las autoridades locales y por orden de protocolo, hasta de menor a mayor, hasta su majestad el rey, ¿no? Y ahora ya en la puerta de la catedral le recibirá pues el arzobispo de Santiago, dando comienzo así a la ceremonia propiamente eclesiástica. Uh-huh.
Patricia, ambiente ahí en la Plaza del Obradoiro.
Pues mira, hace unos momentos hemos escuchado Viva el Rey, Viva España, justo cuando terminaba, bueno, pues ese saludo que ha habido en delante del Pazo de Raxoi y cuando concluía el saludo de la familia real a todo a todas las autoridades que estaban aquí dispuestas delante del edificio del Ayuntamiento de Santiago y el Ayuntamiento y el edificio de la Xunta de Galicia. Viva España, Viva el Rey, como decíamos, de gente que es poca la que hay, tanto delante de la catedral como también de los Taldos Reis Católicos, donde se ha congregado también un reducido número de personas que han querido pues saludar la visita de sus majestades en este día especial para
están subiendo ya las autoridades y están entrando ya por la puerta principal del Obradoiro,
que es majestuosa. Ahora que está la catedral libre de andamios, como recordaba Patricia, esa reja recién restaurada, y ahora ese pórtico de la Gloria, que esta misma semana ha sido desencapsulado para poder así ya incorporarlo de nuevo como tradición a la catedral, ¿no?, como una sola unidad, para permitir el paso de la procesión, esa imagen de la catedral perfectamente limpia, perfectamente arreglada, es impresionante. De verdad que es una obra de siglos, una obra maravillosa que necesitaba una gran tarea de restauración que se ha cometido en estos últimos años, y el éxito, bueno, pues está a la vista,
¿no? El resultado ha sido muy bueno, sí señor. Decir también que el guión litúrgico de la ceremonia que vamos a ver ha sido preparado por don Elizardo Temperán Villaverde, prefecto de ceremonias de la catedral. Vivas al rey, escuchamos en la... en la plaza del
Obradoiro. De la familia real conforme se va acercando a la puerta, al acceso a la catedral. ¡Viva el rey! ¡Viva! Más vivas al rey, se mueven
la
esas pancartas.
La reina y la princesa de Asturias saludan, el rey también saluda pues, a la gente que ha querido estar ahí presencialmente en este momento histórico. La gente, como no, pues con el teléfono móvil para intentar inmortalizar, para llevarse a casa el recuerdo de este momento histórico. Está ya pasando la rejería, que también ha sido rehabilitada. De hecho, fue de lo último que pudimos ver, la rejería que da acceso a la escalinata de la Plaza del Obradoiro, de la fachada del Obradoiro.
Una gran obra, la que era de sí, románica, envuelta en un estuche barroco, y la imagen que tenía, cuando yo entré en el seminario hace 35 años, a la imagen que tiene hoy, es una iglesia, una catedral completamente distinta. Como dicen en los libros, versión corregida y aumentada y mejorada.
Sí, señor. El resultado ha sido espectacular. Pues ahora lo que va a venir es la unión, digamos, entre comillas, de las autoridades civiles y religiosas. Padre Alonso, tenemos a un destacado elenco pues de obispos, de arzobispos, de autoridades religiosas pues, que van a participar en esta ceremonia.
Pues, como no puede ser de otra manera, está el arzobispo de Santiago y el último arzobispo vivo de Santiago, que fue don Antonio Ruco, bueno, don Julián Barrio, el actual, don Antonio Ruco Varela, el anterior, ¿no? También nos acompaña pues don José Rodríguez Carballo, que es secretario de la Congregación para los, si doy todos los datos ya, los acompaña don Santiago Agrelo, que fue arzobispo de Tánger.
Franciscanos los dos, salieron los dos de
Santiago de Compostela.
De Santiago, sí señor.
Pues don Luis Quinteiro, que fue también profesor del Instituto Teológico de Santiago, actualmente obispo de Tui Vigo, habiéndolo sido antes de Orense. Don Alfonso Carrasco Rouco, sobrino de don Antonio, obispo de Lugo.
Mira, en este momento el arzobispo de Santiago saluda al rey Felipe VI. Ya están todos entrando, están ya, bueno, dentro de la catedral, en la puerta principal, y están a punto de acceder al pórtico de la gloria. Es decir, será ahora,
pues sí,
cuando suenen las chirimías.
No sé si te fijaste antes que esta procesión va acompañada con un pequeño relicario, un gran relicario.
Sí, sí, sí.
Se llama el famoso Santiago Quatrix, ¿no? ¿Por qué? Porque es el donante, Coquatrix, que es el donante que lo hizo, era tesorero de un rey de Francia, en el año 1331 peregrinó a Santiago de Compostela y como regalo de agradecimiento al apóstol por haberlo acompañado, pues regaló este precioso relicario con la cabeza lustra que tiene un diente en una de las manos, un diente de los restos del hijo del Cebedeo, ¿no? Esa procesión va en primer lugar el diácono, un diácono de La Coruña, Rafa Casas, que porta el Evangelio, y en su término va el arzobispo de Santiago, a que acompañan los obispos, vemos en imagen pues al actual obispo auxiliar, don Francisco José Prieto, vemos el anterior, hoy obispo de Astorga, don Jesús, vemos también pues eso, los que antes citaba, el obispo de Lugo, el obispo de Orense, don Leonardo Lemos, y suenan los crecientes, las chirimías.
Esos instrumentos que usamos son las chirimías.
Que como decía,
similar al oboe.
Al oboe, un poco más burdo, si queréis, en su construcción, ¿no? Un instrumento de viento y madera que es parecido al oboe y de doble lengüeta. Trabajado de una forma grosera, elaborada con 9 agujeros laterales, de los cuales solo 6 están destinados a dar sonido. La Catedral de Santiago contó desde sus inicios en el siglo XI hasta su declive durante la segunda mitad del siglo XIX como una de las más prestigiosas capillas de música de Europa, compuesta por una nutrida orquesta de cámara, produciéndose su consolidación durante el siglo XII. Su época de mayor apogeo fueron los siglos XVI al XVIII. En esta época de máximo apogeo proviene este canto de chirimías que estamos escuchando, que a día de hoy en la Catedral de Compostela es la única de toda España que sigue utilizando en sus solemnes procesiones capitulares. Esa música sonaba cuando salían del capítulo. En un capítulo es una reunión del cabildo catedralicio presidida por el arzobispo. Y cuando se dirigían al coro, pues eran las chirimías las que sonaban de un modo solemne. Llegó a ser un instrumento fundamental e imprescindible en estas capillas de música eclesiástica durante el siglo XVI. ¿Por qué no se admitía otra música instrumental? Solo chirimías. Luego llegaría más tarde el uso del órgano y esta música reforzaba, como vemos ahora, el canto de los solistas.
El coro inicia el canto de entrada, Dum Pater Familias, del Códice Calixtino, y el cantor va a finalizar con Gloria Patri. Vamos a escucharlo.
Vemos en las imágenes todos mitrados menos uno, que es don José Balín, que es el que está al frente de la diócesis de Mondoñedo hasta que dentro de poco monseñor García tome posesión ya en septiembre de su nuevo cargo. Por eso todos son mitrados menos el administrador apostólico de la diócesis de Mondoñedo de Ferrol. Este canto de chirimías es, perdón, este canto del Dum Pater Familias es el más antiguo canto de peregrinos. Y por ello es el canto jacobeo por autonomasia, pues constituye el testimonio más universal de la música de peregrinación compostelana. Y ha sido un referente al culto jacobeo. Está recogido en el famoso Códice Calixtino, digo famoso tristemente por aquel robo de triste recuerdo, ¿no? Es un canto, como vimos, escrito en latín en el siglo XII. Aparece un apéndice musical final de ese códice, cosido tras distintas composiciones polifónicas, junto a otras piezas también del mismo estilo. El nombre de la pieza, Dum Pater Familias, lo toma del primer verso, y aunque fue conocido inicialmente como el canto de los peregrinos, pronto adquirió una celebridad como himno de peregrinos o canto de Utrella, cuya melodía pues sería entonada durante los siglos en toda Europa al llegar a la plaza del Obradoiro. Reza así: cuando Dios Padre, Rey del Universo, distribuía los territorios, de sus apóstoles escogió a Santiago para ilustrar a España. Primero entre los apóstoles, martirizado en Jerusalén, el insigne Santiago fue santificado en su martirio. La Galicia de Santiago ruega piadoso tributo al pueblo para cuya gloria tan insigne camino. Con abundancia de preces cante la melodía. Oh Señor Santiago, oh gran Santiago, adelante y arriba, y que Dios nos proteja. A Santiago rinde culto gente del mundo entero, a través del auxilio del piadoso caballero. Hay protección y ayuda abundante para todos. Que los milagros de Santiago se revelen a todos los que acudan a él cuando estén en peligro. Todo el que confía en él será liberado de las cadenas. Oh bendito Santiago, nuestra verdadera fortaleza, aleja de nosotros los enemigos. Cuida de aquellos que confían en ti, que te seamos gratos. Esperemos que Santiago nos otorgue su perdón y siempre obsequiosos al mérito que le debemos, a Padre tan excelso, dignas alabanzas demos.
Al llegar al pasillo que está en medio de la nave, los portadores de la imagen del apóstol se van a situar a un lado y los componentes de la procesión van a ir pasando de dos en dos ante ella y le van a hacer reverencia dirigiéndose después hacia el altar. Las autoridades y los reyes de España, acompañados por la comisión capitular, van a ocupar los lugares preparados para ellos. Empiezan ya caminar por la nave central de la catedral.
En esas primeras filas de no mitrados, bueno, que no llevan gorro, por ponerlo de un modo sencillo, pues estaban los vicarios de la diócesis, profesores del Instituto Teológico, rector del Seminario Mayor y Menor, representantes de la vida diocesana, el vicario Bayos, el vicario de Santiago, etcétera, etcétera.
Estamos en directo en la misa estacional de la solemnidad del apóstol Santiago, en este 25 de julio del año 21, año santo compostelano, pues porque el día 25 de julio, el día del patrón de España, el día de Santiago, coincide domingo, por eso este año es año santo, y también por gracia del Vaticano será también el año que viene, pues teniendo en cuenta la pandemia y que pues a lo mejor Santiago no puede acoger a todos los peregrinos y a todas las personas que quisiesen pues obtener las gracias jubilares, se ha extendido, se ha llevado también al año 2022. Comentábamos antes con Patricia que de todos modos Ayer mismo llegaron más de 2.000 peregrinos a Santiago, que son cifras que no se habían alcanzado en un solo día, ni siquiera en el año 19. Es decir, hay muchísimo interés por hacer el Camino de Santiago y por acudir a la Catedral de Santiago. Vemos ahora a los reyes, a sus majestades, don Felipe y doña Leticia. Detrás va la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que siguen caminando por la nave central de la catedral, detrás de las autoridades religiosas.
Si me digas, detrás del arzobispo van dos canónigos de la catedral con unas vestiduras distintas, de colnero, con sus capelitas, capeliñas, pues son don Salvador D'Amato y don Daniel Lorenzo, que junto con don Elisardo, a quien antes mencionábamos, Elisardo Temperán, forman la comisión oferente, es decir, los que están custodiando al rey, al oferente, al que hace la ofrenda al apóstol.
La verdad es un privilegio poder tener en Galicia pues una tradición de este tipo. 1643, es que ya llovió desde el siglo XVII y seguimos celebrando anualmente esta ofrenda del rey al apóstol Santiago. Están ya en el altar mayor.
Esa imagen que veíamos es el relicario, ¿no? El relicario de Santiago Coquatrix, que fue, como decía, el parisino donante.
El arzobispo va a incensar el altar y se va a situar en la sede. Después ya va a empezar la misa solemne, como el saludo del arzobispo, la munición introductoria y el acto penitencial. Está ahora precisamente con el incensario en el altar mayor el arzobispo Monseñor don Julián Barrio.
El altar que representa a Cristo, por eso se inciensa primero el altar, inmediatamente la cruz al centro, y ahora ya da la vuelta y comenzará con la munición, bueno, con el saludo al señor arzobispo y una munición introductoria a la celebración.
De representación del gobierno central hemos visto a Nadia Calviño, ministra que además, bueno, es de origen gallego, está situada junto al presidente de la Xunta, pues en la parte de las autoridades civiles.
Y el que acompaña al arzobispo es un diácono, que es el que está, el servidor del altar. Como decía antes, don Rafael Casas, que es diácono aquí, de componente en la ciudad de La Coruña.
Está a punto ya de empezar la ceremonia religiosa. Estamos escuchando de fondo también el órgano que también ha sido restaurado. Realmente la restauración de la Catedral de Santiago, esta restauración de estos años, ha sido integral.
Ha sido una intervención que no ha dejado pieza por no arreglar, tanto a nivel de orfebrería, a nivel de retablos, a nivel de pintura, a nivel de humedades, porque había unas obras básicas que mantener, a nivel de limpieza en general. Escuchamos al señor arzobispo.
A punto de empezar el arzobispo de Santiago.
El canónigo electoral, don José Lago, pues Fernández Lago, está pues haciendo una munición aclaratoria, introductoria de lo que celebramos hoy.
Primero el saludo del arzobispo, munición introductoria también del arzobispo Monseñor don Julián Barrio, el acto penitencial y escucharemos el canto del Kyrie y Gloria de la Misa Pueri Cantores de Ignacio Prieto. José Fernández Lago sigue, bueno, explicando a las personas que están en la catedral, pues, cómo va a ser, digamos, la estructura de esta misa estacional, de la solemnidad del apóstol Santiago, en este 25 de julio. Vemos a los reyes, don Felipe y doña Leticia.
Esta mañana, en la misa en que hace la ofrenda su majestad el rey, al contemplar el testimonio de la vida del apóstol Santiago y la fecundidad de su palabra, le ofrecemos al Padre en este año santo el sacrificio salvador de Jesucristo. Al mismo tiempo le pedimos que renueve nuestro ánimo con la fuerza de su espíritu y esperanza. Al final de la Santa Misa, el señor arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio Barrio, impartirá la bendición apostólica para cuantos participen en esta ceremonia desde esta iglesia o por la radio, la televisión o por internet o las redes sociales, con tal que se confiesen, comulguen y oren por las intenciones de su santidad el Papa.
recuerdan precisamente lo que decíamos hace unos minutos.
Nuestros oyentes, pues que nos sigan por la radio, pues pueden ganar su inducción seminaria tanto como si estuvieran presentes en la iglesia catedral.
Escuchamos al arzobispo Monseñor Don Julián Barrio.
Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, os conceda tiempo de verdadera y fructuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el buen obrar, y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca a la vida eterna.
Estamos en directo en esta misa estacional de la solemnidad del apóstol Santiago, en este día 25 de julio, día del apóstol.
Escuchamos ahora el Kyrie, como bien decías antes, de la misa de Puri Cantoris de Ignacio Prieto. Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Son de las pocas reminiscencias griegas que nos quedan en una misa. Pues oímos palabras griegas, oímos palabras hebreas, como aleluya, como osana, como amén, ¿no? Son restos de esas liturgias previas a la latina que la iglesia siempre celebró desde siglos.
Escuchamos el Kyrie. Comentar que la imagen pétrea de Santiago, que está sedente en el altar mayor, es una obra que pertenece al maestro Mateo y su taller, maestro Mateo, tan presente en la catedral de Santiago. La habrían realizado siguiendo el mismo modelo iconográfico del Santiago sedente del Parteluz del Pórtico de la Gloria, es decir, similar una a la otra. Con la estatua de Santiago en el altar mayor, los peregrinos pasaron a contar con una suerte de réplica del cuerpo del apóstol y se podían acercar a la imagen cada vez que se abría la reja.
Antes comentaba que la catedral siempre ha tenido un coro de capilla maravilloso durante los siglos. Se había perdido un poco esa tradición, pero en los últimos 15-20 años se ha recuperado esta maravilla que escuchamos, un coro profesional que lo hace realmente a mí realzando todas las celebraciones.
Por hacer un poco de historia, hablábamos ahora de la imagen del apóstol Santiago del altar mayor. Inicialmente, desde mediados del siglo XIII, está documentada la colocación de candelas encendidas ante ella. Luego se fue extendiendo el rito de la coronatio peregrinorum, una acción que consistía en colocar sobre la cabeza de la estatua una corona que colgaba de la parte superior del altar. Al principio a cargo de los peregrinos alemanes. Y por fin, el abrazo que todos conocemos, que condicionó las modificaciones realizadas, principalmente en la época barroca, en la pieza y en los accesos a la misma. Es decir, el acceso que ahora conocemos para darle el abrazo al apóstol inicialmente no se podía realizar. Se hizo pues cuando se introdujeron los elementos barrocos en la catedral, pues esa posibilidad de poder acceder a la imagen sedente del del apóstol Santiago. Además, los capitulares tenían reglamentadas oraciones específicas y procesiones hacia la imagen, delante de la cual tuvo lugar en 1322 la ceremonia de toma de armas de Alfonso XI. El rito del abrazo obligó a realizar diversas modificaciones que alteraron la imagen original. Se añadieron en los siglos XVI y XVII pues diversos elementos. En 1704 se revistió ya con la tradicional esclavina de plata, regalo del arzobispo Monroy, junto con otros elementos. Y el cuerpo fue modificado utilizando una curiosa técnica que añadió materia y nuevos volúmenes a las vestiduras, configurando con múltiples repintes la actual apariencia de la imagen, que no obstante mantiene su papel protagonista en el lugar más importante del templo. Sí hay que recordar también que ahora mismo no es posible hacer ese rito del abrazo, pues por la normativa sanitaria, por esta situación del COVID que estamos viviendo y que, bueno, esperemos que pase pronto y se pueda volver a recuperar esa tradición de poder abrazar al apóstol, a esa imagen del apóstol Santiago que tenemos pues en el altar mayor de la Catedral de Santiago. Qué curioso, Padre Alonso, que al principio siglo XIII pues se hiciesen como unas, bueno, se ponían como velas delante del apóstol.
Es que la luz es el símbolo cristiano por excelencia, ¿no? Cristo es la luz, la resurrección. Entonces, él es el amigo del Señor. Lógicamente, cuando se habla de se sigue un camino, se busca que algo lo ilumine. Es un símbolo muy bonito, ¿no? Y ya, fíjate, lo decías antes, los alemanes empezaron y detrás fuimos nosotros. Por eso el Camino de Santiago va más allá de Puente de la Reina, más allá de los Pirineos. Sí, hay caminos que se entienden por toda Europa. Especialmente Jacobea es Alemania, ¿no? La tierra Jacobea.
Dios todopoderoso y eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Comienza ahora la liturgia de la palabra. La primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles.
Las lecturas bíblicas,
bueno,
que hemos proclamar
el canónico lectoral.
Amosannos a actitud correcta dos discípulos de Cristo. Anteponer a vontade de Deus aos criterios mundans, mesmo se iso nos reporta persecucións. Servir aos irmáns por amor, dando dese xeito testemunho da verdade. E ver o mundo desde a perspectiva da esperanza, sabedores de que o Señor, que lle dá aos humildes a súa forza, quere ofrecernos xa agora unha vida chea de paz e de gozo no Espírito Santo.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: «¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen». Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios.
...por la COVID-19 es sin duda una de las experiencias más duras que guardamos en nuestra memoria. En muy poco tiempo nos vimos inmersos en una situación desconocida que ha cambiado hábitos, costumbres y rutinas, y sobre todo que ha llevado al corazón de muchas personas temores, incertidumbres, preocupaciones y en muchas ocasiones, tristemente, un profundo dolor por quienes nos dejaron. En momentos como este son imprescindibles faros que alumbren y que marquen la dirección en la oscuridad. Uno de ellos lo representan sin duda los ciudadanos que con su solidaridad y entrega, con un gran sentido cívico, volcaron todos los esfuerzos ayudando a sus semejantes. Este lugar sagrado en el que nos encontramos es una verdadera guía a la que los españoles de otras épocas dirigieron su mirada y en la que depositaron su confianza en busca de una fuerza interior que les permitiera reponerse del infortunio. Un lugar que guarda como el mayor de sus tesoros las plegarias de nuestros antepasados pidiendo esperanza a su santo patrón. Esta es una catedral hecha de piedra y hecha también de esperanza. Una buena prueba de que la encontraron, la esperanza, es la persistencia de una sólida tradición jacobea que se renueva constantemente. Pues bien, esa luz del campo de estrellas compostelano ha vuelto a servirnos de guía. La misma cultura jacobea que inspira desde Galicia la unidad de España, su cohesión y su progreso, así como el proyecto europeo que nos liga a muchas naciones de nuestro continente, irradia ahora un mensaje que debe ser atendido. Nos dice que los pueblos se construyen sobre su personalidad y también sobre lo que tienen en común con otros pueblos, con ese sentimiento de fraternidad. Ambos pilares son imprescindibles para afrontar retos como el actual, que nos exigen entender la complejidad de nuestro tiempo. Invocamos de nuevo o apóstolo que simboliza a unidade. O redor del, como las apertas que lle dedican los peregrinos, uníose España e únese Europa. En torno a su memoria érguese una catedral majestuosa que representa a busca de un ideal compartido por millones de personas. Una catedral que representa también una victoria de esperanza sobre todas esas negras sombras das que se liababa Rosalía de Castro. A España que compartimos hoxe é unha obra colectiva na que os soños de moitos de vanceiros se plasmaron nunha convivencia democrática. Somos unha nación vencellada polo pasado, polo presente e polo futuro, que vive e se expresa en linguas e culturas tan ricas como a galega. La corona simboliza su carácter de puente entre pasado, presente e futuro. Simboliza la continuidad de nuestra nación en la historia como comunidad política, cultural y humana. Hoy nos acompañan a la reina y a mí, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que participan por primera vez en esta tradición, que es al mismo tiempo expresión de modernidad, porque sus valores no se agotan en la tradición misma, sino que continúan vigentes proyectándose en nuestro futuro compartido. Una costumbre muy querida por nosotros que está en el corazón de España y en el alma de Europa. Junto a la gratitud que debemos a la protección del apóstol y con el ruego de que nos ayude a mantener viva la esperanza de recuperar la normalidad, quiero reiterar en esta ofrenda el orgullo y el respeto que como español siento por nuestro pueblo, por su determinación para superar definitivamente esta situación, por su voluntad para seguir construyendo el futuro que merecen nuestros ciudadanos. La corona, que estuvo en los inicios de la tradición del camino en la lejana Edad Media, impulsa los valores de la cultura xacobea con la mirada puesta en ese porvenir. El camino de Santiago es un diálogo intenso con su tiempo. Aporta tolerancia, respeto por la diferencia y el firme deseo de unir pueblos y culturas en una conversación permanente, constructiva y enriquecedora. Y hoy, Día de Santiago, en un nuevo año santo compostelano, le pedimos ayuda al santo patrón de Galicia y de España para cultivar sin descanso esos principios, para cimentar los caminos de unidad, solidaridad y concordia que aseguran nuestra convivencia en democracia y libertad.
La ofrenda que ha hecho el rey Felipe VI le pide ayuda al apóstol para cimentar esos valores de unidad, solidaridad y concordia. Ha hecho una parte de su discurso en gallego, lo hemos escuchado, ha citado incluso a Rosalía de Castro, y destacaba, por ejemplo, que el caminante seguirá sintiendo sus raíces, pero no de modo excluyente, y que el camino enseña a descubrir
al otro.
A este discurso le
sigue una
homilía respuesta de su
autoridades eclesiásticas,
lo escuchamos ya.
Civiles y militares, sacerdotes, miembros de vida consagrada y laicos, hermanos en el episcopado, miembros de la archicofradía del apóstol Santiago, representantes de las órdenes militares, televidentes y radioyentes, queridos hermanos y hermanas. Santo apóstol Santiago, haz que desde aquí resuene la esperanza. Muchas gracias, majestades, por su presencia para presentar la ofrenda al apóstol Santiago, patrono de España en este año santo. Tiempo de gracia, de sanación y de encuentro, en el que se nos convoca a cultivar la memoria penitencial para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones, sabiendo que el que pierda la vida por Cristo la encontrará. Esta es la novedad liberadora que acucia los ojos de nuestra alma para dar respuestas creíbles a nuestras preguntas, reconociendo que no podemos sustituir la realidad por la ideología en el intento de liberar los asuntos humanos de la propia vulnerabilidad tan palpable en el pórtico de la gloria de nuestra catedral. Paradójicamente, en el corazón de la gloria están las llagas que identifican al resucitado con el crucificado y al transfigurado con el desfigurado. El resucitado no se avergüenza de sus heridas, no las esconde como si fueran marcas para olvidar, sino que las manifiesta muy claramente, porque sin ellas no seríamos capaces de reconocerlo. El sentimiento de lo desconocido está generando incertidumbre ante el futuro y afectando a certezas que parecían consolidadas. Es necesario, como su majestad decía, volver a las raíces. La tempestad nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad, nos decía el Papa Francisco. Pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas iniciativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces. En una civilización occidental, con el arma mermada, ya surgen no pocas voces de pensadores fuera del cristianismo que afirman que necesitamos a Cristo. Ciertamente Él solo da la esperanza para que la vida no se vea condenada a la insignificancia. Pero la esperanza es inseparable del amor solidario. Vivir en la caridad es, pues, un gozoso anuncio para todos, haciendo creíble el amor de Dios que no abandona a nadie. El hombre desorientado necesita razones verdaderas para seguir esperando. Nuestro mañana reflejará la esperanza del hoy. Con el apóstol Santiago hacemos memoria de la necesidad de identificarnos con la persona de Cristo en la búsqueda paciente de la verdad para promover la cultura del cuidado común que nos posibilita comprender la unidad y la historia de los pueblos de España, vertebrada con lo común de todos y lo específico de cada uno. No es la irracionalidad, sino el afán de verdad lo que promueve la fe cristiana, nos decía el Papa emérito Benedicto XVI. Porque cuando se renuncia a la distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso, entonces el espíritu enferma. El misterio del hombre solo se revela en Cristo, quien le descubre la grandeza de su vocación, sedienta de la plenitud en Dios. La gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos exige, que nos sigue amando hasta el extremo. En el contexto de una cultura neopagana, el hombre sigue buscando el signo de una esperanza alegre y generosa, como norma inspiradora de todo auténtico progreso que forja una convivencia de todos en justicia y caridad. Experimentamos que cuando se secan los oasis utópicos, se extiende el desierto de la banalidad y del desconcierto. La dinámica cristiana, majestades, no es retener con nostalgia el pasado, sino acceder a la memoria eterna de Dios Padre. Y esto solo es posible viviendo la caridad, que nos compromete a edificar el presente y a proyectar el futuro desde la verdad auténtica del hombre, desde la libertad que respeta esa verdad y desde la justicia para todos. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Santiago y su hermano Juan manifestaron su disponibilidad. Con Cristo podemos afrontar los desafíos antropológicos, sociales y espirituales, animando una profunda renovación cultural cristiana, como su majestad nos decía, a través del esfuerzo, de la fraternidad, de la austeridad y de la solidaridad. Sin duda, estoy convencido de que en la persona hay deseo de bien, de ser feliz y amada a pesar de la fragilidad, sabiendo que no se trata tanto de dar sentido al mal cuanto de permanecer ante el que se ve afectado por este mal compartiendo su sufrimiento. También nosotros creemos y por eso hablamos, siendo testigos de Cristo que nos libera del miedo e interpela a los desencantados que han perdido el sentido de la trascendencia, que niegan a Dios y que no perciben la diferencia entre el bien y el mal. La libertad recibida de Cristo y el servicio debido al prójimo son los fundamentos de la moral cristiana, que nos compromete a recrear en la situación histórica concreta las actitudes de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Qué necesario es amar aquello que tenemos que hacer. El individualismo y el egoísmo inspiran actitudes insolidarias y escépticas. Solo el espíritu de renuncia gratuita a todo lo propio es lo que nos hermana, porque no nace del heroísmo del fuerte y del que da pero no recibe, sino de la acogida del otro y de la experiencia de la propia debilidad. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, dice San Pablo. El cristianismo, queridos hermanos y hermanas, escribe Chesterton, ha muerto muchas veces y ha resucitado, porque tenía un Dios que conocía el camino para salir de la tumba. La incomprensión será la reacción normal en el mundo contra el que da testimonio de la resurrección de Cristo. No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre. El dinamismo de la aversión gratuita al cristianismo es signo de la presencia operante del misterio de Cristo en sus discípulos, llamados a centrar su persona y su vida en él. A Igreja ten como misión levar os homens a Deus, o seu destino eterno. Pero non se desentende das tarefas humanas, pola súa mesma misión espiritual move os seus fillos e os homens de boa vontade a que tomen conciencia da raíz de onde proveñen os males e urse que a que poñan remedio ás insustizas e ás deplorables condicións en que viven moitas persoas. Os discípulos de Jesucristo habemos de ser sempre sementadores de fraternidade. Rezo polas persoas que morreron no accidente ferroviario e por as falecidas na pandemia, pedindo que canto antes nos vexamos liberados dela e agradecendo a dedicación e entrega do personal sanitario. Pido tamén por quenes perderon a vida por causa da violencia, sempre irracional. Pido pola Igrexa en España, polos peregrinos que chegan a venerar a tumba do apóstolo, e por todos os nosos gobernantes, para que teñan fortaleza, xenerosidade e constancia na busca da renovación ética e moral da nosa sociedade. Acollo a vosa ofrenda, Maxestade, encomendando a intercesión do apóstolo Santiago a todos os povos de España, para que manteñamos unha convivencia fraterna, non esquecendo as nosas raíces. Que Deus, co patrocinio do santo apóstolo Santiago, bendiga as súas maxestades, a princesa e a infanta, sempre sensibles a toda realidade que afecta a noso povo. Deus nos axuda e tamén o apóstolo Santiago. Amén.
En su respuesta homilía a la ofrenda de su majestad el rey, don Julián Barrio ha comenzado por dando las gracias a sus majestades por su presencia para presentar la ofrenda y también a las infantas, porque es tradición y el futuro. Decía en su homilía que no podemos sustituir la realidad por la ideología, por el intento de liberar los asuntos humanos. Y en un guiño ha recordado a los papas Juan Pablo y Benedicto, que peregrinaron a Santiago de Compostela. A Juan Pablo también lo había citado el rey sin citar, al decir que es necesario que Europa vuelva a sus raíces, como lo hizo don Julián. Al Papa Benedicto lo citó diciendo que no es la irracionalidad, sino el afán de verdad lo que promueve la fe cristiana. El Papa Francisco, hablando, pues que esperemos sea pronto peregrino a Santiago como sus predecesores, como San Juan Pablo, como Benedicto, pues diciendo que en una civilización cristiana con el alma mermada no surgen ya pocos pensadores que dicen que Cristo es necesario, que Cristo es fundamental para entender esta sociedad.
Se ha acordado también de las personas que fallecieron en el accidente de tren de Angrois. Ayer se cumplían 8 años de ese accidente, y por los fallecidos en la pandemia. Ha pedido que cuanto antes nos veamos liberados de esa pandemia, y ha agradecido la dedicación y entrega del personal sanitario. También ha pedido por quienes perdieron la vida por causa de la violencia, siempre irracional, ha dicho el arzobispo Monseñor Barrio.
Y ha pedido, pues, por la convivencia de los pueblos, la convivencia fraterna de los pueblos, sin olvidar sus raíces. Somos una gran pluralidad, somos una gran nación.
Continúa esta ceremonia de la ofrenda al apóstol en la Catedral de Santiago de Compostela, en este 25 de julio.
Pues pasamos de la mesa de la palabra, la proclamación de la palabra de Dios, la proclamación del Evangelio, la homilía, la ofrenda, a la mesa de la Eucaristía. El pan vivo, que es la esencia de la celebración, Cristo se hace presente en esas ofrendas de pan y vino.
Suena el órgano en la Catedral de Santiago de Compostela.
Los ministros preparan el altar. Está uno de los canónigos de la comisión oferente y el diácono preparando la mesa, que ahora, pues, el don Julián accederá para ofrecer a Dios el pan y el vino junto con los demás concelebrantes.
Vamos a ver cómo el diácono va a acompañar al señor arzobispo en la incensación del altar y la cruz. Luego, pues, también se va a incensear a la princesa de Asturias, a la infanta doña Sofía y a sus majestades los reyes, y a continuación a los obispos y sacerdotes. Por último, al pueblo desde el centro del presbiterio. Mientras tanto, va a seguir sonando el órgano aquí en esta ceremonia, en la Catedral de Santiago. Precisamente ya tiene el arzobispo Monseñor Barrio el incensario.
Primero se inciensan las ofrendas que se ofrecen a Dios. La tradición está dando la vuelta al altar, ¿no?, pidiendo que del mismo modo que sube el humo hacia el cielo, también suba nuestra oración, esa ofrenda que ha presentado el rey en nombre de todos los españoles como primer español, y a la que ha respondido el don Julián, también sube como una ofrenda a Dios por intercesión del apóstol Santiago. Ahora inciensa la cruz que preside toda la celebración, aunque es verdad que el altar está dedicado al apóstol y es la figura pétrea la que está al fondo del retablo. Es Cristo quien preside, es Cristo en nuestro centro, ¿no?, el único santo entre los santos. El diácono incensa ahora al señor arzobispo.
El arzobispo, sí.
A los demás ministros, como bien decías antes, al pueblo de Dios, que también ofrece esta Eucaristía.
Del discurso que hacía el rey Felipe VI podemos destacar alguna frase que me parece muy significativa. El camino enseña y descubre al otro, decía don Felipe. En cada peregrino hay un amigo que atiende la mano, que esto es algo también que destacan muchos peregrinos, pues el acompañamiento, aunque hagan el camino solos, pues la compañía que supone el otro peregrino.
Ha sido una ofrenda por una parte espiritual, pero también hablando de un análisis de la realidad social de España. Es la ofrenda de España a su patrón. Una España plural, una España democrática, una España distinta, que sin renunciar a sus raíces conserva esta tradición secular.
Hemos visto también estos días la llegada a Santiago de una peregrinación de Madre Ben, que han traído una imagen de la Virgen María desde Éfeso en Turquía, queriendo simbolizar también el momento en el que al apóstol Santiago, pues cuando estaba evangelizando la península ibérica, se le aparece la Virgen en Zaragoza. Y de hecho esa Virgen María de Éfeso está en Santiago de Compostela estos días.
Para que este
escuchamos de nuevo al arzobispo de Santiago.
Mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno. Porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo. Y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe.
Escuchamos ahora al santo, seguimos con la misa de Pericantoris de Ignacio Prieto. Me acompañan en la presencia en el altar, junto a don Julián, pues el cardenal arzobispo emérito de Madrid, que lo fue de Santiago también, don Antonio Rocco Varela, Antonio María Rocco Varela, y a su izquierda, pues don José Carvalho. Digamos, las dos máximas autoridades eclesiásticas de todos los presentes.
En directo en la Catedral de Santiago, en esta ceremonia llena de tradición y llena de simbolismo de la ofrenda al apóstol Santiago que ha hecho el rey Felipe VI, que recordamos está acompañado hoy en Santiago de Compostela por su esposa, la reina Letizia, pues que está a su izquierda, y por sus dos hijas, la princesa de Asturias, doña Leonor, y también la hija pequeña, la infanta Sofía.
No deja de ser simbólico, como decía antes, tradición y futuro.
Una ofrenda al apóstol que se celebra en un momento en el que ha crecido mucho el número de peregrinos que está llegando a Santiago de Compostela, pues después de meses en los que apenas hemos visto peregrinación, pues por motivos obvios, porque había cierres perimetrales, porque no se podía hacer el Camino de Santiago. Desde que se ha abierto, hemos empezado a desescalar y se ha permitido pues que uno pueda cambiar de provincia, pueda cambiar de país, e incluso hemos visto cómo el número de peregrinos ha aumentado hasta tal punto que ayer fueron 2026, que es una cifra muy alta. Incluso para un año de no pandemia sería una cifra alta, 2.000 peregrinos en un solo día.
Pero sí, los totales siguen estando muy lejos de los millones de peregrinos que, o sea, unos con Compostela, que llegarían a pie, a caballo o pues a bici, ¿no? Pero muy lejos de los sí, millones de peregrinos con Año Santo. Pues por lo menos 10 o 11 millones se esperarían. Gracias a Dios van llegando. Gracias a Dios la pandemia.
Santo
parece que vemos luz al final del túnel.
Señor, fuente de toda santidad.
Continúa así, que el apóstol los bendiga.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julián, con nosotros indignos siervos tuyos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, Santiago el Mayor y los demás apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna.
Se saludan con un gesto. No es posible dar la mano en estos momentos, pero una mirada, una mano al corazón.
Por eso el diácono dijo, intercambiad un signo. No es necesario dar un beso, no es necesario dar la mano. Cualquier signo que transmita esa comunión, ese perdón, esa fraternidad, sirve.
Decía el rey Felipe VI en su ofrenda al apóstol que confía en la determinación del pueblo para superar esta pandemia, este COVID, pues que tanto nos ha condicionado y que tantos miles de personas se ha llevado en España, pues en este año y medio.
No podemos olvidar que la ofrenda es del pueblo español, que lo hace su máximo representante, su majestad, y tiene que poner sobre la ofrenda las preocupaciones, los problemas de esta sociedad, pidiendo la intercesión de aquel que bajo cuyo patrocinio está encomendada la nación.
Obviamente es una de las grandes preocupaciones, si no la mayor en estos momentos. También el arzobispo, Monseñor Barrio, en su contestación, pedía intercesión por las víctimas del COVID, también por las del accidente de Angrois, del que ayer se cumplían 8 años, y también por todas las víctimas de la violencia irracional, decía Monseñor Barrio.
Y hacía un recuerdo pues sincero y emocionado de los sanitarios que habían luchado en primera línea contra esta pandemia. Como toda la nación, como toda España, pues agradece su trabajo a médicos, enfermeros, auxiliares, personal que han luchado, en primera línea, pues ante esta gran batalla que estamos viviendo todos.
Y por cierto que todo el dispositivo del personal sanitario va a recibir esta tarde la medalla Castelao que concede la Xunta de Galicia. Lógico que se les conceda a ellos este año, y es todo el dispositivo sanitario en sentido amplio, no solo médicos, enfermeras, sino también pues los conductores de ambulancia, los que limpian los hospitales. Todo el dispositivo sanitario gallego es medalla Castelao en este 25 de julio.
Permíteme una anécdota personal. Como sabes, yo estuve internado en el hospital y pues saludaba una persona del personal de limpieza de un hospital, y con toda naturalidad, ¿no?, que estaba en la sala de espera.
El Cordero de Dios que quita.
Y se extrañaba de que le saludara, porque dice, a veces pasamos ignorantes y no somos ignorados, me decía. Nada más lejos. Forma parte de esa gran cadena.
Es una pieza fundamental.
Desde el director médico del hospital al que limpia para que no haya contagios. Cualquier persona que forme parte de esa cadena es importante en la sanidad.
Seguimos en directo en esta ceremonia, en esta misa, por la ofrenda al apóstol Santiago en este 25 de julio, Día de España, Día de Galicia. Felicidades también a todos los Santiagos, a todos los Jacobos, a todos los Yagos.
Jaimes. Vamos a escuchar ahora una pieza de Bartolucci, que fue el cardenal Bartolucci, que fue durante muchísimos años director de la Capilla Sixtina, que falleció pues hace apenas 8 años, en 2013. Fíjate, en el último año santo era un papa distinto, Benedicto, un rey distinto, Felipe, pero era el mismo obispo, don Julián, que lleva con nosotros ya más de 25 años.
El rito de la comunión. Ojalá pase pronto esta situación de coronavirus y podamos ver de nuevo la Catedral de Santiago pues repleta de gente, porque sí es cierto que en este tipo de ceremonias se echa de menos más gente, que pueda acceder más gente al templo.
Es muy bonita, es muy, muy, muy solemne, muy bien preparada. Pero claro, falta el pueblo de Dios, es el pueblo que venera a su patrón, ¿no? Es una pena, una tristeza que no pueda ser así. Pero bueno,
los asistentes están todos separados, solo 3 personas en cada banco, evidentemente todo el mundo con mascarilla y bueno, cumpliendo la normativa que tenemos que cumplir todos, pues a la hora de comulgar se saca un segundo la mascarilla y después ya pues se la vuelven a poner.
La comunión en la mano, para que haya de evitar todo tipo de contagio. Pero eso no deja de ser un momento sagrado, un momento de intimidad. Dios ha hecho pan, Dios se ha hecho presente entre nosotros y Dios se ha hecho comida para estar dentro de nuestro corazón.
Hablábamos antes de las peregrinaciones y de la tradición de las peregrinaciones. Y estos días conocíamos aquí en COPE la historia de un pueblo italiano que se llama Fondo, que está en el norte de Italia. Y en el siglo XV, después precisamente de una pandemia de peste, de las que bueno asolaron Europa durante la Edad Media, decidieron que un miembro de cada familia tenía que peregrinar a Santiago. Y así se hizo. Vino pues un miembro de cada familia a Santiago de Compostela. Y al volver, no solo eso, sino que pues hicieron murales con el propio apóstol Santiago. En muchas casas de la zona histórica de ese pequeño pueblo italiano todavía se puede ver hoy al apóstol Santiago. Lo que decíamos antes, que la tradición de Santiago no es solo de España, no es solo de Galicia, sino también de Alemania, el sur de Francia también ha peregrinado desde siempre. Y el norte de Italia también ha peregrinado mucho a Santiago.
Yo, revisando esta mañana esos 148 lugares del mundo que llevan por nombre Santiago, pues me sorprendía ver pues Haití, República Dominicana, Filipinas, toda América del Norte, Sur, España,
el Santiago de Chile, Europa, una gran capital del mundo lleva el nombre de Santiago.
He estado en bastantes ocasiones en Alemania, pues la devoción al apóstol Santiago es algo que está en la raíz de su fe. No es una cosa solo nuestra. Yo creo que Santiago, Alemania es el país más jacobeo de toda Europa, después de España.
Y es evidente también la importancia que ha tenido el camino de Santiago para forjar la identidad de Europa en un momento en el que, vamos a ver, a día de hoy la gente viaja, hay más contacto, pero en la Edad Media el camino de Santiago contribuyó a las relaciones entre los pueblos de Europa.
Pero no solo fue camino de fe, no solo Santiago se convirtió en faro de Europa para iluminar a los pueblos, ¿no? Piensa que es la única tumba apostólica que tenemos en el mundo después de Roma. No se conservan ninguna de las tumbas de los otros apóstoles, ¿no? En Roma está el resto de San Pablo, el resto de San Juan, el resto de Santiago, perdón, de San Pedro, pero solo hay una tumba apostólica que es la de Santiago de Compostela. Y por ese camino de Santiago ha entrado la cultura, la pintura, la escultura, los distintos artes, el pensamiento político, el pensamiento ideológico, las letras, todo ha entrado por el camino de Santiago en España. Ha sido fuente no solo de peregrinación, sino fuente de cultura.
Seguimos en directo en esta parte final ya de la celebración del Día de Santiago, del Día Grande del Patrón de España.
Los diáconos están pues cumpliendo su misión de servir al altar, purificando pues los vasos sagrados, recogiendo pues las formas consagradas para que quedan reservadas para dar a comer a los enfermos, para ser veneradas en la oración, en el sagrario, en la capilla del Santísimo. Y ya, pues inmediatamente, el arzobispo, en nombre de todos, elevará esa oración poscomunión, ¿no? Para dar por terminada la celebración con su bendición. Y ahí vemos en imagen a los tiraboleiros.
Están, ¿no?, preparados los tiraboleiros, sí.
Para elevar en acción de gracias ese famoso botafumeiros, conocido en el mundo entero y tan típico, tan tradicional de Santiago de Compostela.
Es un símbolo también de la Catedral de Santiago, el botafumeiro.
No podemos olvidar que es la purificación de las cosas, ¿no? Empezó siendo un mero ambientador para convertirse en un símbolo de acción de gracias y símbolo de la ciudad.
Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago, apóstol patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Seguidamente, sus majestades y sus altezas reales subieron al presbiterio para venerar desde allí la imagen del apóstol Santiago.
El rey don Felipe, la reina Leticia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía acceden ahora al presbiterio. Y van a recibir la explicación del señor arzobispo, que les va a invitar también a hacer reverencia a la imagen del apóstol. Antes contábamos cómo la veneración de esa imagen que tenemos todos en mente del apóstol Santiago se hizo a semejanza de la que está también en el pórtico de la gloria. Y cómo a lo largo de los siglos han cambiado pues, los ritos de adoración al apóstol, pues desde las velas hasta el abrazo, este que ahora no se puede dar por el coronavirus.
Veneración, que luego nos escuchará algún oyente que no sea de fe católica y dirán, los católicos adoramos, o no, veneramos. Porque nos recuerda a lo que sabemos que es una escultura de piedra, pero nos recuerda a aquel que fue el amigo del Señor, los hijos del Cebedeo, los hijos del trueno. Por los signos que le hace el rey a la infanta, a su alteza real, la princesa de Asturias, doña Leonor, que abajo, se daba hacia abajo, que abajo está la cripta, los restos del apóstol sobre el cual se eleva este retablo maravilloso que ahora están explicando. Como decía antes su majestad el rey, pues es la primera vez que ellos participan en esta ofrenda al apóstol, que no sea la última y que veamos pronto, bueno, pronto, perdón, tarde, pero que veamos a doña Leonor, pues también haciendo ella. Pues como primera mujer, diría yo, en la ofrenda, personalmente, primera mujer reina y jefa de Estado, la ofrenda a Santo Patrón.
El retablo ha sido también rehabilitado y es espectacular cómo ha quedado, cómo brilla todo el altar mayor con la rehabilitación que se ha hecho.
Es un auténtico espectáculo. Esto nos recuerda que cuando yo, que a veces hablo con mis alumnos y les digo que hoy los grandes edificios son las fundaciones de los bancos, porque el centro es el dinero, cuando el centro era Dios, se hacían estas grandes obras por y para Dios. Y la magnificencia, pues de aquellos primeros tiempos, se ha visto recuperada hoy con esta inmensa, esta gran y magnífica restauración.
Es un privilegio que hayamos mantenido ese patrimonio religioso y también arquitectónico pues que heredamos de nuestros antepasados y en el estado en el que está, pues que es espectacular como está a día de hoy la Catedral de Santiago.
La Iglesia tiene un patrimonio amplio y extenso porque es por los siglos. No tenemos una visión temporal, no hago una casa para mí, para ahora, no. Se hace para Dios,
este
para las generaciones
gran turíbulo o bota fumeiro que ustedes pueden contemplar servirá para incensar el altar del apóstol y como expresión de nuestra devoción a Santiago, evangelizador de nuestra gente.
Los tiraboleiros están ya situando para
suenan los arpegios del himno del apóstol, que personalmente a mí me pone la piel de gallina cada vez que estoy en la catedral y suena con esa potencia. Santo Adalid, patrón de las Españas.
Están colocando el incienso en el interior, con la tapa levantada del botafumeiro, y los tiraboleiros ya están en sus puestos.
Hasta las cuerdas son nuevas.
Patrón de las Españas.
Más inmortalizadas por peregrinos, ¿no? La elevación de Botafumeiro. Realmente sorprende.
Es que realmente es impresionante. Es muy bonito verlo pues en la televisión o en fotografías, pero estar en la catedral cuando está volando por las naves el Botafumeiro es impresionante.
Mira la cara de asombro de su Alteza Real, la Princesa de Asturias. Es sorprendente, no es para menos. Alcanza una velocidad más considerable, ¿eh? No es que sea un merello por la iglesia, no. La potencia que le hace velocidad es muy grande. Y es símbolo, como decía, de acción de gracias. Suba, igual que sube el incienso a Dios, al cielo, suba esta oración, suba esta ofrenda que el rey, que España ha presentado a su patrón, suba hacia el cielo.
También asombrado
y sonriente por lo que se ve escondido detrás de la mascarilla, con esa naturalidad de los Borbones, ¿no? Es bonito ver cómo su majestad ha estado siempre pues explicándole los pequeños detalles a su hija, la infanta, ¿no? Han sido varias las ocasiones en que se ha visto cómo se inclinaba pues para explicarle cosas que supongo ella desconoce por ahora.
Ya pierde fuerza el Botafumeiro. Escuchamos a don Antonio María Rocco Varela, cardenal arzobispo emérito de Madrid, también a don José Rodríguez Carballo, pero bueno, son más de 20 los obispos y arzobispos que están acompañando a don Julián Barrio, arzobispo de Santiago, el arzobispo emérito de Tánger, por ejemplo, don Santiago Agrelo Martínez, el excelentísimo y reverendo don Alfonso Carrasco Rocco, obispo de Lugo, también Monseñor Leonardo Lemos Montanet, obispo de Ourense, Monseñor Don Jesús Fernández González, obispo de Astorga, y que fue, como decías antes, obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Don Francisco José Prieto Fernández, es el obispo actual, el obispo auxiliar de Santiago. Está también, pues, don Antonio José Balín Valdés, administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol.
Sacerdote, representando.
Que pronto tendrán el nuevo obispo.
Monseñor García. Otra diferencia con otros años con por santos es que ya no se detiene aquella imagen tan impresionante de agarrar el incensario, ¿no? Dando la vuelta. Ya no, ahora se deja de tener solo.
Desde este santuario.
Y nos están recordando que para los oyentes de la COPE que nos hayan seguido a través de las ondas también pueden ganar indulgencia plenaria para ellos o para sus difuntos si comulgan, si rezan por el Papa. Y se confiesan 15 días antes o 15 días después.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Inclinaos para recibir la bendición.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por todos los siglos.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Os bendiga Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.
A continuación se va a iniciar la salida de los invitados por el mismo orden de la procesión de entrada.
Sacerdotes por celebrantes, ministros, obispos, arzobispos, por último, don Julián. Viene a ser lo mismo que a nivel civil, ¿no? Por orden de mayor a menor, pero a nivel iglesia.
Hay también un momento muy simbólico, al llegar al pórtico de la gloria, el excelentísimo arzobispo de Santiago despide a los reyes y a las princesas de Asturias, a la infanta Sofía y a las autoridades, es decir, acude con ellos a la puerta de entrada y salida de la catedral y igual que recibió a las autoridades civiles, las despide al finalizar la ceremonia.
Y distinguiendo esos dos protocolos litúrgicos, en uno impera el orden social, ¿no? El jefe del Estado, presidente de la Junta, ministros que representan al gobierno, vicepresidentas del gobierno, pero en la iglesia primero son los monaguillos y el obispo, por eso.
Hay que recordar que el guión litúrgico que hemos visto ha sido preparado por don Elizardo Temperán Villaverde, que es el prefecto de ceremonias de la catedral.
Y canciller de la diócesis de Santiago.
Tenemos que dar también muchísimas gracias a todos los radioyentes que han seguido esta retransmisión de la ofrenda al apóstol en las emisoras de COPE más Galicia. Un saludo de Alberto Varela, también de padre José Carlos Alonso y de Jesús Reboredo, que está en el control de sonido. También de nuestra compañera Patricia Iglesias, que nos contaba eso de las 12, cómo se estaba celebrando la recepción de las autoridades en la plaza del Obradoiro.
Pues deseamos que todos nuestros oyentes hayan, no digo disfrutado, no es la palabra de la retransmisión, pero sí que haya servido para su crecimiento espiritual, para su oración y para que esta plegaria que en nombre de todos los españoles su majestad ha elevado al cielo, pues nos conceda esas gracias a Dios por mediación de nuestro patrón que le hemos pedido.
Estamos viendo al arzobispo de Santiago, están ya acercándose al pórtico de la gloria, que por cierto, desde hace pues cuestión de días, que no hace demasiado tiempo, ya no está encapsulado, digamos, ya no hay una estructura de madera que lo separa del resto de la catedral.
Fue esta misma semana.
Esta misma semana, hace días.
Hace dos semanas tiraron parte del terminado, tres semanas quizás, donde estaba la cruz, donde estaba una especie de cruz y sede. Pero esta semana se quitó la mitad que quedaba por sacar y quedó ya incorporado de nuevo, como no puede ser de otra manera, al pórtico como entrada de la Catedral de Santiago.
Esto no quiere decir que el acceso sea libre, es decir, va a seguir controlado y está totalmente controlado pues los niveles de humedad, porque hay que recordar pues que es una parte muy frágil de la catedral y que hay que proteger. Está ahora hablando el arzobispo de Santiago con sus majestades los reyes y con la princesa de Asturias y la infanta Sofía allí al pie del pórtico de la gloria.
Se deben muy sonrientes a todos de haber participado, ¿no? Ahí se despiden y ya pues su majestad sale de la catedral ya.
Detrás de los reyes van las autoridades civiles, digamos, pues el presidente del Parlamento, el presidente de la Junta, las ministras del Gobierno de España que han estado en esta ceremonia, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, las dos gallegas.
Se acaba de despedir de don Salvador D'Amato, a quien conoce bien, pues que fue secretario de don Antonio María Rico en Madrid, a quien trataría en distintas ocasiones con cualquier tipo de celebración desde su propia boda, que estaba ahí pues ayudando y participando, hasta cualquier otra celebración durante los años de su estancia en Madrid.
Qué simbólico, están ya bajando la escalinata del Obradoiro y vemos cómo se cierran los portalones de la catedral. Y se oyen aplausos de nuevo de la gente que está en la plaza del Obradoiro. Aplausos al rey, a la reina.
Qué bonito, el rey cogido de la mano de su hija, recogiendo en su brazo a su majestad la reina y con el bastón de la alcaldía de Santiago, ¿no? El primer alcalde del rey, se dice siempre, el de Carlos III.
Saludan sus majestades a los representantes del pueblo que están en la plaza del Obradoiro. Vamos a despedir este programa especial, esta retransmisión especial desde la plaza del Obradoiro, desde la Catedral de Santiago de Compostela, esta ofrenda nacional en 25 de julio.
Oímos vivas al rey, vivas a España. y la respuesta pues afectuosa de la familia real.
Se quedan ya con el informativo mediodía aquí en la cadena COPE. Muchas gracias, padre Alonso.
Muchas gracias y a Alberto por haberme acogido una vez más, a pesar de mi convalecencia, que sabes que estoy aquí un poco de baja, pero gracias por invitarme a esta gran fiesta de España y de Santiago.
Y
a continuación escuchamos el Salmo 66 en lengua gallega con la música de Nemesio García Carril. Loente os povos, oh Deus, loente todos los povos. Que te alaben los pueblos, oh Dios, que te alaben todos los pueblos.
Oh Deus, que todos te aclamen. Aleluya, aleluya. Oh Deus, que te loen os povos. Seu rostro sobre nós, que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Rectamente e governas na terra a todas as nações, ó Deus, que te loen os povos, ó Deus, que todos te confins todos do mundo. Ó Deus, que te loen os povos, ó Deus, que todos te aclamen. Aleluya, aleluya.
La segunda lectura que a continuación escucharemos está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Llevamos
esa segunda carta do apóstolo San Pablo aos Corintios. Irmáns ben queridos, levamos este tesouro en vasos de barro, para que tal prodixio de forza apareza como cousa de Deus e non nosa. Aflíxennos por todas as partes, mas nos abaten. Andamos en apuros, mas non desesperados, perseguidos, pero non abandonados, derrúmbannos, pero non nos rematan. Por todas partes levamos no noso corpo a morte de Xesús, para que a vida de Xesús se manifeste tamén no noso corpo. Pois que estamos con vida, entréganos de cote a morte por causa de Xesús, para que tamén a vida de Xesús se manifeste na nosa carne mortal. E así, a morte actúa en nós e a vida en vós. Mantendo, sen embargo, o mesmo espírito de fé, segundo que está escrito: creo e por iso falo. Tamén nos cremos e por iso falamos, sabedores de que aquel que resucitou a Xesús hanos de resucitar tamén a nós con Xesús e hanos colocar convosco onda Él. Todo isto acontece por causa vosa, de modo que o estenderse a gracia se multiplique o número dos agradecidos para a gloria de Deus. Palabra do Señor.
Seguimos en directo esta misa estacional de la solemnidad del apóstol Santiago.
Ahora escuchamos el canto de la Aleluya. Como decía, palabras griegas, kyrieleison, palabras latinas, palabras hebreas, amén, aleluya, osana. Y ahora escucharemos la antífona, astro brillante, astro de España, Santiago.
Hace la ofrenda este año, repetimos, el rey Felipe VI en persona. Entre las autoridades civiles estamos viendo, bueno, al presidente de la Xunta, al presidente del Parlamento, y en representación del gobierno central están las dos ministras gallegas, Nadia Calviño y también Yolanda Díaz, con un vestido rojo, Yolanda Díaz.
Una observación.
No esperaba yo ver a Yolanda Díaz hace unos años en un... Pero bueno, bienvenida sea a la celebración.
Mejor. Cuantos más, mejor, ¿no? Uh-huh. Mejor unidos que separados. Si te fijas, un detalle curioso. La última ofrenda real de Año Santo la realizó su majestad don Juan Carlos, ¿no? Y fue... Pues la estética es distinta. Ahí estaba el rey y la reina solos y un dosel. Ella, más sencillo, el rey, la reina, las infantas, como declaración de que es una familia... Pues eso, la corona católica, la corona de España es corona católica, ¿no? Y ya más con más sencillez, cuatro sillas y nada más.
José Luis Vázquez, el director del coro también, Ángeles de Compostela, es quien está, la voz que estamos escuchando como cantor.
Y don Rafael Casas, proclamará el Evangelio de ese diálogo de Jesús con la madre del Zebedeo, que su hijo se siente uno a la derecha y otro a la izquierda.
El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
El sonido del incensario.
En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El diácono porta el Evangelio precisamente para que sea besado por el presidente, por el apoyado barrio, que dará su bendición como evangeliario.
Y a continuación, Su Majestad el Rey, acompañado por la Comisión Capitular, desde el mismo lugar en el que está situado, va a empezar su invocación ofrenda.
A continuación, como es costumbre en los años santos, va a hacer la tradicional invocación al apóstol Santiago, Su Majestad el Rey, a quien en esta ocasión acompañan la reina, la princesa de Asturias y la infanta. En la invocación al apóstol que hará el rey, nos sentimos implicados todos aquellos que valoramos positivamente el servicio de nuestros reyes al pueblo español, a la vez que testimoniamos el agradecimiento al hijo del Cebedeo por habernos ofrecido con su predicación el gozo de nuestra fe y de nuestra esperanza y la unión en el verdadero amor.
Señor Santiago,
escuchamos al rey.
Los caminos han sido siempre expresión del deseo y la voluntad de formar una comunidad. Allí donde nace un camino late el convencimiento de que salvar distancias físicas y emocionales entre las personas es el mejor modo de superar las dificultades. El caminante que recorre esas rutas seguirá sintiendo sus raíces, la pertenencia a su pueblo, pero no de un modo excluyente, sino inclusivo, sabiendo que su horizonte vital es tan ilimitado como la misma humanidad. El camino enseña, cada paso es como un aprendizaje, una experiencia que nos forma. Y el camino descubre al otro y diluye el temor a lo desconocido, a lo diferente. En cada caminante, en cada peregrino, siempre hay un amigo que tiende la mano, que escucha, que acompaña, que sabe esperar. Hoy en la catedral donde convergen todos los caminos y donde habita para la eternidad el apóstol Santiago, renovamos la ofrenda de un pueblo que quiere ser agradecido. Hacia Compostela discurre un camino que recoge el espíritu de todos los que existen desde el origen de los tiempos. Su fuerza para atraer y reconfortar a gentes de todas las épocas, procedencias y motivaciones reside en que el camino de Santiago reúne la capacidad de todas las sendas y veredas para crear comunidades más amplias, que hagan convivencia más intensa, más fructífera. La cultura jacobea nos recuerda, además, la capacidad de los hombres y mujeres anónimos para moldear la historia de forma tan imperceptible como intensa. Junto a peregrinos de renombre que figuran en las numerosas crónicas y libros de viajes, ha existido una multitud de viajeros desconocidos que poco a poco contribuyeron con sus huellas a dar forma a una experiencia que diluyó fronteras y propició lugares de encuentro. De ahí que la peregrinación a Santiago tenga distintos componentes, material y espiritual, tradicional y moderno. La idea de los viejos caminos como arterias por donde circulan los mejores sentimientos humanos se une al protagonismo del caminante desconocido que suma su paso al de otros muchos peregrinos guiados por el apóstol Santiago. Siempre existen motivos de gratitud al patrón de España en esta ofrenda nacional que como rey tengo el honor de realizar. Y en esta ocasión, cuando de manera paulatina y prudente nos esforzamos por retomar el recorrido que la pandemia quiso interrumpir, queremos infundir esperanza en quienes sienten desaliento. La crisis sanitaria provocada